Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre Google y los sistemas y software privativos en el sistema escolar. Y es que, bueno, pues para ello ya tenemos a Miquel, pues un profesor pues de bastante puesto en el tema, digamos. Y bueno, pues a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Egunon, Miquel?
Egunon, es que ricas una llana.
Ay, sorry. Pues, Miquel, si te parece bien, bueno, pues vamos a hablar, vamos a comenzar un poco hablando sobre cómo, pues, Google está, ¿no?, totalmente metido en este, pues, en el sistema escolar que, bueno, pues, de actual.
Sí, yo la verdad es que no me esperaba, no tengo mucha experiencia laboral, pero cuando empecé como Irakasle, las primeras sustituciones las hice en Navarra y me sorprendió que el gobierno de Navarra nos hacía a todos los Irakasles un email de Google, un Gmail, ¿no? Entonces, seguramente el 90% del profesorado, por lo menos en la pública, y si no también, está trabajando con el email de una empresa, pues eso, gigante, ¿no? Y esos datos, pues, que los tengan en una empresa, pues, es preocupante.
Y bueno, y es que no, o sea, una de las muchas, esto ya lo digo desde una pregunta muy común que también a mí a veces pues me preguntan un montón, ¿no? De escuchar de que para qué, por qué nos ponemos tan catastróficas con que Google esté en nuestros sistemas si los datos que van a coger no hay nada que ocultar, ¿no? En esos datos, no sé qué puedes decirnos sobre eso.
Sí, bueno, cuando nos dan un servicio gratuito, sabemos, ya hemos aprendido que en realidad estamos pagando con nuestros datos. Entonces, no es que no estemos haciendo nada ilegal, etcétera, que normalmente es así, y que no nos avergoncemos de lo que hacemos, etcétera, sino que realmente le estamos dando un poder económico a una empresa que igual no queremos dárselo. Yeah. Es decir, sería, si tuviéramos los medios o la cultura un poco más de alfabetización digital, Y tuviéramos la opción fácil de tener un email en el que la información solo pasa por nuestro servidor y no lo ve otros terceros, no lo ven, sin duda haríamos eso. Yo, si tengo un diario mío y lo puedo guardar en mi casa, lo guardo yo. Es decir, no lo voy a bajar al local de abajo para que lo tenga otra persona, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que con Internet es lo mismo. Cada uno tiene que hacer su uso y cuanto más cercano sea pues eso, el sitio donde se guardan las cosas, pues más control tenemos sobre ello, ¿no? No hay que ponerse tampoco distópicos, no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años, pero esto es inquietante, desde luego, lo que está pasando en la sociedad, pero es que en la educación también, con menores y etcétera. Por ejemplo, Classroom es otra herramienta de Google que se ha introducido en las escuelas y no solo en las ciudades. Yo la primera vez que lo vi en marcha y utilizándolo con niños de primaria fue en los Pirineos Navarros. Entonces, a cualquier esquina ha llegado Google y se está, a cada niño, a partir de cierta edad, se le está haciendo una cuenta de Google y está trabajando con esa cuenta, está trabajando mejor, peor, etcétera. Cuando estos niños, dentro de 20 años, empiecen a trabajar, hay una empresa que ya tiene los datos de su competencia laboral, digamos, desde los 9 años. Eso no ha pasado nunca y no vamos a imaginar demasiado cómo podrá ser el futuro, pero no tiene por qué ser así.
Claro. Y claro, ¿no? Ya no es solo el que me están cogiendo a mí mis datos, sino, ¿no?, están cogiéndoles también a las estudiantes, las cuales no han elegido tampoco por motu propio, ¿no?, el utilizar estos sistemas y el ofrecer ciertas pues ciertos datos personales.
Sí, es eso. Yo creo que en los términos de Google, incluso cuando se crea una cuenta, te pone que según el estado, seguramente en el estado en el que estés, pero si los niños son menores de 13 años, por ejemplo, tendría que ser necesaria la firma de los padres. Pero ten en cuenta que cualquier escuela, si le pide a la familia que firme, mande el papel a casa, casi siempre se firma. Entonces, eso tampoco sería excusa para hacer las cosas de esta manera. Al final es externalizar las responsabilidades y como tenemos un email que funciona muy bien y es gratis, pues lo hacemos con ellos, ¿no? Con una empresa que nos lo está ofreciendo virtualmente, nos lo está ofreciendo gratis, ¿no? Es lo más fácil, pero es lo más irresponsable también por parte de, pues eso, profesores, dirección y sistemas educativos enteros, sean concertados o públicos.
Claro, es que ya...
no nos podemos conformar con esta opción.
Claro, es que ya no es solamente, ¿no?, las escuelas privadas que puedan llegar a tener esa, bueno, pues ese poder de decidir, sino ya es la Euskoia Jaurlaritza quien ha metido estos sistemas en las escuelas públicas.
Sí, en la CAP sí, en la CAP se da por hecho que los centros van a trabajar mucho con Google y con otros servicios web de este tipo, sí. Luego otra cosa que ha ocurrido el año pasado, bueno, está ocurriendo ya desde hace tiempo, es la venta de los Chromebook. Son portátiles pequeñitos que antes venían con opción de Microsoft o Linux, porque eran hardware que se podía ponerle un sistema operativo que era Linux, que tampoco se hacía, ¿eh? Trabajamos con Windows y estamos acostumbradísimos a que el ordenador es Windows y a que el ordenador es Word, cuando se puede trabajar de otra manera. Pero encima ahora, cuando se están comprando estos Chromebook, que son ordenadores pequeñitos, duros, resistentes, etcétera, vienen con el sistema operativo de Google directamente. Tienen un Chrome para navegar, el Google Chrome, están logueados con el nombre, digamos, con la menor o el menor, y entonces ya es un aparato identificado ya con un alumno, con una persona concreta, ¿no? Entonces con esto, aparte de que es invasivo individualmente, una empresa multinacional está haciendo, al final, recabando más información que los propios estados en los que están estas personas. Entonces, está entendiendo las sociedades y puede llegar a, con distintos mecanismos, a controlar pues eso, el devenir del mundo al final. O sea, entonces, es muy preocupante. Estos Chromebooks no permiten, al menos de momento que yo sepa, poner otro sistema operativo en el que el anonimato sea más fácil, ¿no? Entonces, los centros, cuando deciden comprar esto, están haciendo, esa dirección del centro está haciendo que en los próximos 5 años no se pueda dar una transición, un cambio, aunque los profesores quisieran, porque los aparatos mismos no lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que remarcar que si hay alguna directora, algún irakasle escuchando, la próxima vez que toque hacer el pedido a Eusko Jaurlaritza o en Navarra o en Iparralde, donde sea, hacer el pedido de los ordenadores nuevos, que no sean Chromebook, sino que sean de otro tipo, más abierto, y que si los profesores no se atreven, empiecen con Windows, con Microsoft, creo que tendrían la opción de poner Linux, que si quieres también comentamos un poquito alternativas.
Eso te iba a comentar, ya que bueno, pues estamos viendo, ¿no?, todos estos monstruos privativos que pues nos atacan por todas partes y sobre todo pues nos atacan a nuestros datos personales, pero claro, no existen alternativas a todo ello, y pues eso quería preguntarte de bueno, pues qué alternativas podríamos tener a todos estos, bueno, pues al Gmail, al Google Classroom y a bueno, pues a diferentes sistemas los cuales pues son privativos.
Bueno, primero, explicándolo rápido y espero que no muy mal, el software libre es un software que está, el código está abierto, se puede ver, cualquiera lo puede ver si quisiera, se puede descargar normalmente en una web fácil, de fácil acceso, de forma gratuita, por supuesto, si le das un buen uso, sería lógico también hacer donación a los desarrolladores para que hagan lo mismo, para que lo mejoren o hagan otras cosas, y tienes los que saben y los que quieran, pueden coger ese código, ese programa y mejorarlo por su cuenta, ¿no? O a través de ellos mismos o proponerle mejoras. Y por eso es una cosa muy dinámica el software libre, ¿no? Por esa característica es más habitual y más fácil encontrar software libre en euskera que un Twitter en euskera o un Microsoft en euskera incluso, ¿no? Bueno, a lo que iba. Para poner sistemas operativos de Linux, el sistema operativo es lo que hace funcionar al aparato, ¿no? Cuando lo enciendes. Normalmente usamos Windows. Hay diferentes Linux. El más conocido es Ubuntu, pero es fácil hacer variaciones o derivados partiendo de una de estas distribuciones. Es fácil preparar una distribución con las aplicaciones ya que te van a interesar en tu centro, ¿no? En Euskadi hay que sirven, por supuesto, para Navarra, para Iparralde o donde quieran ponerlo, software libre, un proyecto llamado Chiqui Linux, es muy fácil, Chiqui Linux, si lo buscas en internet es fácil de encontrar, entonces se puede descargar, se pone en un pendrive. Mucha gente no sabe esto, yo no lo sabía hace poco y he flipado. Tú en un USB, en un pendrive, preparas una imagen que le llaman y luego lo metes al ordenador, enciendes el ordenador a través de eso, y si funciona bien, tú ves que tu ordenador va bien con ese Linux, le puedes dar a instalar y la próxima vez que enciendas tu ordenador, ese ordenador ya se ha convertido en Linux. Es así de fácil, se hace así. Entonces Chiquilinux se puede hacer de esa manera, se puede conseguir e instalar, y es una así con una estética muy simple, muy bonita, así para niños más pequeños seguramente, adecuada, y tiene los programas adecuados, tiene creo que todo en euskera, etcétera, ¿no? Y luego hay otro que es más potente, me parece a mí, porque igual es más amplio, puede ser para más edades, atractivo, y tiene muchos, muchos programas adecuados, que se llama Luberri. Bueno, Luberri es un centro de un instituto, creo, de Donosti, pero se llama así porque se hizo ahí en un principio. Luberri también, Luberri instalación o algo así, si pones en el buscador, en Google o en DuckDuckGo o en cualquier buscador, Luberri, seguramente se podrá encontrar fácil. Se instala igual, lo pones en USB y tu ordenador lo puedes convertir en un Linux que tiene un montón de programas adecuados para eso. Si alguien no se atreve este curso a hacer esto, sería lógico, pero en Windows mismo ya conocemos muchos programas de software libre, a veces sin saber siquiera que son de, software libre. El LibreOffice, en vez de usar el Word o el OpenOffice, el LibreOffice es una opción muy adecuada para empezar a usar software libre. El reproductor de vídeos y de audios, este cono naranja VLC, pues mucha gente lo conocerá, pues ese también se puede conseguir, se instala, y aunque estén usando Windows en clase con la pantalla delante de todos los niños, es importante usar estas cositas. Es importante empezar a usar esto. Para edición de audio, por ejemplo, es muy habitual Audacity, conoceréis igual en la radio, supongo. Entonces, estas cosas también se pueden usar aunque estén usando Windows, los Iracastles, ¿no? Y luego eso, pero hay otras cosas que no son tanto de decisiones individuales. Es decir, yo, por ejemplo, en mi centro, yo estoy en Gasteiz en una escuela de primaria pública. Y el centro nos hace un Gmail a todos, ¿sí? A mí me van a escribir al Gmail. Todos los iracastles entran en su email, empieza a escribir mi nombre, le sale mi contacto y me manda un email. Pero lo tengo rebotado para que me venga otro email alternativo. Hay muchos, Disroot, ProtonMail, RiseUp, Tutanota, y hay más. Hay varias opciones. Entonces, sería buscar una de esas, pero esto es un apaño. A mí me rebota y luego yo puedo empezar a trabajar desde mi email alternativo, pero la otra persona igual está desde el Gmail. Yo creo que a nivel de centro o a nivel de sistemas educativos hay que tener una estrategia más oro corra, más global, en la que, por ejemplo, en la EHU, en la UPV, hay un par de cosas que están muy bien hoy en día. Tienen un email suyo, no sé quién, pepitopepita@ehu.eus, y trabajan con ese email. Luego que también puede hacerlo alguno, que rebote al Gmail y que trabaje con Gmail. Pero bueno, es decisión del profesional, de la profesora o profesor de turno, que si quiere hacer eso, que lo haga. Pero de entrada que no te pongan un Gmail. En la NHU hay una, lo quieren privatizar, lo quieren pasar a Microsoft, creo, quieren pagar para que tenga el servicio sea externo, y hay una plataforma, cualquier trabajador de la uni habrá recibido avisos para firmar una petición, etcétera. Entonces eso está en peligro ahora mismo. Y luego en la uni también está muy bien el uso de Edela, que según tengo entendido está básicamente basado en Moodle, que es una plataforma alternativa y mucho mejor que Classroom, Google Classroom. El Classroom es muy simple, posiblemente aposta para que la gente entre fácil y empiece a usarlo, pero es muy pobre. Al menos de momento es muy pobre. Moodle es más complejo y por eso igual da más miedo, da más pereza, pero tenemos que ir quitando eso. Y incluso a los que estén ya trabajando con Classroom les animaría a hacer pruebitas, y tenemos que empezar a preparar cursos basados en Moodle. Entonces Moodle es otra herramienta que ya está, que nos suena a todos y que alguna vez posiblemente hemos usado en algún curso como alumnos, pero como iracastles, tanto de primaria, secundaria, todo, tenemos que empezar a usar esto, a no ser que salga otra opción de software libre mejor.
Ya. Y es que es lo que comentabas, ¿no? O sea, parece que al principio, cuando nos venden, o nos dicen, no, cámbiate a software libre, no utilices Google, y muchas veces pensamos, ¡buah, qué difícil!, ¿no? Y de repente ahora pasar de mi Windows a un Linux, a un Ubuntu, o sea, que al final esa transición creemos que es, ¿no?, que tienes que saber de informática, tienes que saber de, no me sale, de códigos, para poder ¿no?, dar ese paso, pero en realidad que no es tan difícil como creemos.
Hay dos cosas. La barrera es más psicológica que técnica. Uh-huh. O sea, porque incluso puedes pedir a otra persona que te haga lo que he dicho antes del USB y que te convierta el ordenador en Linux, o que te lo ponga con una partición, que tenga los dos. A la hora de encenderse puedes elegir, bueno, hoy quiero entrar hacia el Windows. Y mañana, pues al encenderse, le das para el otro lado y se enciende por el otro lado y se enciende como si fuera un Linux, ¿vale? Por un lado, te lo puede poner otro y tú ya te conviertes en usuario y listo. Y es muy fácil. En vez de tener la X de cerrar a la derecha, igual lo tiene a la izquierda, pero son cosas que en una semana te acostumbras y
las barneatuamos.
Y encima produce bastante placer, la verdad. O sea, con estos procesos se disfruta también. Uh-huh. Y por otro lado, es cierto que si nos pasamos a Linux es para tener más soberanía sobre nuestro propio uso de la tecnología. Entonces, también es cierto que cuando nos pasamos a Linux vamos con una actitud realmente de aprender un poquito también de esos comandos, etcétera. Muy sencillo, abres la terminal y solamente metiendo esto te dice qué RAM tiene tu ordenador. Pues es interesante saber hacer eso. Entonces, por un lado no hace falta, es decir, pero por otro lado, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si está guay, ¿no?
Bueno, o sea, igual en algún momento sí que
ya sabemos cocinar, ¿no? Sabemos que en otros países no saben ni cocinar, que compran algo, lo calientan y se lo comen. Nosotros sabemos cocinar. Pues vamos a cocinar también con los ordenadores, vamos a saber hacer cositas, ¿no?
Y bueno, ya nos estabas comentando también, ¿no?, esos e-posta, no me sale el nombre en castellano, esos correos electrónicos también alternativos, bueno, pues decías es el Rise Up y Disruti, etcétera. Y bueno, no sé si te gustaría comentar alguna alternativa más, o si no, bueno, pues también me gustaría que nos hablaras un poco sobre, pues, el grupo Eskuntzan Librezale, pero bueno, pues tu decisión.
Sí, bueno, como un poquito para que nos vaya sonando, es una herramienta que se llama Nextcloud y yo estoy muy ilusionado porque parece que va a ser, ya está siendo, y viene fuerte, viene muy interesante, alternativa como si a Google Drive, a esto, a una especie de Dropbox, pero Google Drive también para trabajar online. Entonces, Nextcloud viene interesante, van a muchos servicios basados en esto cada vez más se van a empezar a ver. Y yo no lo he hecho y no sé si lo haré este año o dentro de 3 años, pero creo que hasta se puede poner en casa el servidor mismo, tener tu nube, digamos, de esas que no existen, que sabemos que es el ordenador de otro, tener tu servidor mismo, tenerlo en casa, ¿no? Un cacharrito encendido, y pues ofrecerle incluso a tu familia, pues, que guarde todos los contactos del móvil, que los tengas ahí, etcétera, ¿no? Todos los emails, todos los PDFs, los archivos, vídeos, cualquier cosa se pueda guardar en la nube, digamos, pero en la tuya, ¿no? Eso, Nextcloud, para que nos suene un poquito. Y luego Eskuntzan Librezale es un grupo que se creó hace 2-3 años, no lo sé, y es muy interesante. Estamos ahí metidos, pues, un par de cientos o tres de padres, madres, irakasles y gente en general que está preocupada por esta entrada de empresas tecnológicas gigantes en los sistemas educativos. Para que me entiendas, es como un grupo de WhatsApp, ¿no? Evidentemente no usamos WhatsApp, usamos Telegram, pero hoy vamos a aprender también que Telegram no es del todo libre. La aplicación que nos instalamos en el móvil es de código abierto, etcétera, pero el servidor que tienen es centralizado, solo se puede usar el suyo, y creo que el código no lo han abierto de momento. Entonces no es la alternativa completamente fiable o perfecta. Y hay otra cosa que se llama Matrix, hay varias aplicaciones, se puede usar un servidor, el otro servidor, una aplicación, otra aplicación. Entonces hay un puente hecho, es decir, tú puedes entrar en el grupo de Telegram y hablas ahí, pero hay un robot que lo copia al otro lado. Y, o por ejemplo, yo puedo hablar del lado de Matrix, pero el mensaje se copia en el otro lado. Entonces es como si estuviéramos en el mismo grupo. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, como en
no
diferentes plataformas.
No sé si lo explico muy claramente. Total, uh-huh. que si alguien busca en internet, en el buscador, Escucha en Libresale o algo así, uh-huh. le aparecerá una web y ahí verá cuatro cosillas que hemos ido publicando uh-huh. y la opción también de entrar en este grupo de Telegram, uh-huh. que será lo más accesible para la mayoría de la gente,
right.
instalarse la aplicación Telegram y entrar en este en esta sala, uh-huh. en este grupo, y se puede solo escuchar o preguntar o ayudar a alguien que ha preguntado. Y uh-huh. salen temas muy interesantes. Uh-huh. Pues un gurazo que dice, joder, estoy en... no sé cuántos años era, si era 3 o 6 años o no sé cuánto era, y decía, manda usted a mi castor que firme para que le quieren hacer un Google ya. Y todavía estaba en infantil o no sé dónde yeah. estaba. Entonces salen cosas y así vamos viendo las preocupaciones que tenemos unos y otros, uh-huh. cómo hemos solucionado o cómo no hemos solucionado, uh-huh. o así nos acompañamos un poquito en esto, de esta uh-huh. manera, sí.
Claro, porque en ese caso, igual esta pregunta, pues no sé si sabría responderla, pero en ese caso, si un guraso no quiere que su UME tenga un Gmail, un Google, ¿puede no firmar esa petición o esa
bueno, hombre, claro, siempre puede no firmar. Evidentemente, desde luego lo que no hay que hacer es firmar sin pensar. Uh-huh. Luego hay padres o gurasos, Bercato, que al final firman, uh-huh. pero bueno, había una experiencia, creo que era en Gasteiz mismo además, de una madre que en el instituto le permitieron que no tuviera Gmail, uh-huh. pero y la madre le hizo un email diferente de Proton Mail o sin más, le creó una cuenta, un email a la niña, creo que era, uh-huh. y empezaron a funcionar con eso. Pero luego en el centro se dieron cuenta que si la Iracas le ponía un trabajo en el Drive, no le llegaba a esta.
Yeah.
Entonces, al final le hicieron un Gmail.
Uh-huh.
Entonces, esta se cabreó mucho, esta uh-huh. madre, uh-huh. y metió mucha caña. Y los gurasos tienen bastante fuerza, ¿eh? Uh-huh. O sea, si hay un guraso que no quiere, puede ser muy puñetero, y lo digo en el buen sentido.
Right.
El poder que tenemos, a veces no lo usamos. Uh-huh. Entonces, y yo soy iracasle, ¿eh? O sea, uh-huh. y lo digo. Uh-huh. Esta madre consiguió que a partir del año siguiente, por lo menos, en vez de tener el curso entero, además,
right.
en vez de tener un Gmail con el propio nombre, expuso seudónimos. Entonces, en ese instituto, a partir de aquel año, creo que era el año pasado, los Gmails que se crean no se crean con nombre y apellido. Es yeah. una alternativa, es un parche,
yeah.
pero algo es, ¿eh?
Yeah.
Pero algo es.
Uh-huh.
Entonces, sí, sí.
Uh-huh.
Eso no lo hubiéramos sabido, por ejemplo, si no estamos organizados.
Uh-huh.
Y por eso digo que a mí me aporta mucho esto, Escucha en Libresale, este grupo,
uh-huh.
y que le animo a la gente a que entre, por lo menos a mirar.
Uh-huh. Muy bien. Pues, Mikel, si te parece bien, vamos dejando aquí la entrevista. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más.
No, muchas gracias por el momento y eso,
bye.
Muy contento.
Sí. Pues, Ori, esandakoa, mila esker por traer todas estas reflexiones y este conocimiento a la radio, y bueno, pues esperemos que alguna oyente le haya interesado todo esto y pues que quiera echar un vistazo también a Escucha en Libresale y a todas las alternativas que hemos nombrado en esta media horita de hoy.
Vale, eskerrik asko.
Bye. Agur, ondo izan.
Agur.